La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Viernes 24 de mayo está terminando en la faceta del enfoque. Queda mucho viernes, seguro que más de uno lo está preparando y está pensando qué ponerse y sobre todo qué va a bailar esta noche. Bueno, pues no sabemos si bailará esto, si esto sonará allí donde vaya, pero desde luego merece la pena ponérselo porque estamos en la máquina de discos, vamos a hablar de música americana y lo vamos a hacer con Manolo Fernández. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, Jesús. Hola a todos. Un saludo.
Robert Allen Zimmerman.
Ni más ni menos.
Que ya muchos se lo saben esto, pero muchos otros no. ¿De quién vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de un personaje registrado legalmente como Robert Dylan. Él nació un día como el de hoy, es decir, estamos a 24 de mayo, pero en 1941, por lo tanto, cumple 83 añitos de nada, en Duluth, estado de Minnesota. Nadie puede dudar de que es uno de los enormes referentes de la música popular y tiene, pues, como una docena de premios Grammy, pero luego otras cosas curiosas. El Pulitzer.
Por ejemplo.
El premio Príncipe de Asturias, ya hace años y por eso era el Príncipe de Asturias. La medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos.
Espera, ya, que viene el gordo, que viene el gordo.
Y ha conseguido lo que nadie podía pensar que conseguiría
ni
Dylan.
Siquiera él, ni siquiera
ni
él.
Siquiera
recordemos
él.
Cuando se conoció la noticia.
Y además no fue ni a recogerlo. Sí. El Nobel de Literatura. Ese es el señor Bob Dylan, el viejo Bob, como le hemos conocido también, y un personaje del que queremos ofrecer una imagen hoy aquí en la máquina de discos. Nos vamos a gastar las monedas de cuarto de dólar en una imagen muy poco habitual de Dylan. Y seguro,
y fíjate, Jesús, que ha tenido imágenes, ¿eh? Bueno, y fíjate, pues, que ha tenido imágenes Dylan. Pues esta es
más,
poco habitual.
La más inesperada. Sobre todo por una cuestión. No vamos a escuchar ninguna canción compuesta por Bob Dylan. Y todas van a estar interpretadas por Dylan, pero va a haber algunas sorpresas extraordinariamente inesperadas.
Bueno, para mí la primera, cuando la he visto, es que, claro, se me han ido los ojos. A ver, Manolo, no soy amigo de los spoilers ni de los destripes, pero al final caigo en ellos. Soy el primero que cae en ellos. Ya la primera a mí me parece sorprendente, al menos sobre el papel.
Es sorprendente. Uno de los grandes clásicos de la gran pantalla. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sign. The fundamental themes apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Nos hemos ido a 1942. Se estrenaba en Nueva York por aquellos tiempos una película mítica, Casablanca. Yo creo que muchos, además, recordamos, porque la hemos visto muchos años después y varias veces, a Humphrey Bogart en ese papel de Rick Blaine, una película que dirigió además el húngaro Michael Curtis, y la pareja de Humphrey Bogart era la inolvidable Ingrid
Totalmente.
Bergman, ¿eh? Este es el comienzo de una buena amistad.
Muy buena amistad. El final es el comienzo. Es que, además, esta película, aparte de estar plagada de referencias, alguna que otra medio inventada, vamos
sí,
a decir, medio inventada.
Sí, también.
Hay que ver esta película.
Hay que ver esta película. Además, hay otro punto importantísimo, la música. Max Steiner, bien conocido como responsable, ni más ni menos que de la partitura de Lo que el viento se llevó, fue el que puso música a la banda sonora de Casablanca. Pero El tema más recordado es este, que hoy está abriendo la máquina de discos, en la voz, ojo, de Bob Dylan. Pues el tema más recordado en la película era...
Que empezaba con un falso toca la otra vez, Sam, porque no era así. No se decía esto en la versión original. Pero
As Time Goes By, ahí estaba Arthur Wilson, Dooley Wilson, que hacía el papel de Sam, el pianista del Rick, ese nightclub de la ciudad. Y esta era una composición de Herman Hatfield que apareció como motivo musical y emocional, además, a lo largo de toda la cinta. Curiosidades.
Sí.
Dooley Wilson tocaba la batería, no el piano. Es decir, el que hizo de Sam grabó la batería, pero no grabó el piano, que en realidad fue interpretado originalmente por Elliot Carpenter. Y otra curiosidad, él y Wilson fueron las únicas personas negras que participaron en la grabación de Casablanca.
Me he reído porque me he imaginado al piano que llegue Humphrey Bogart, tócala, salga, y esté Bob Dylan con sus pelos ahí sentado al piano. Me lo he imaginado por un momento y he dicho, oye, qué cameo habría sido aquel, ¿eh?
¿Qué hubiera dicho Dylan? ¿Cuánto me das?
Sí, hombre, eso por supuesto, eso por delante. ¿Qué me das? ¿Qué me puedes dar? Si me van a dar un Nobel y un Pulitzer en algún momento de mi vida. Pues así abrimos en clave cinematográfica con Bob Dylan y seguimos en clave pelvis.
Sí, Elvis de Pelvis.
Wise men say only fools are rushing, but I can't help falling in love with you. Would it be a sin if I can't help falling in love with you?
Aquí ya veo más a Dylan.
Sí.
En el otro registro le he visto como adaptándose. Aquí estoy viendo que trae la canción a su registro y a sus dominios.
Sin duda. Estamos hablando de un tema muy popular por Elvis Presley, uno de los artistas de referencia, cuando hablamos además de la mejor música contemporánea. Y una de las canciones más recordadas posiblemente de todas las que interpretó fue Can't Help Falling in Love. Fue compuesta en el año 61, inspirándose además en Plaisir d'amour de Jean-Paul et Jacques Martini. Y se incluyó en la banda sonora de una película de Elvis de aquel mismo año que fue Blue Hawaii.
Sí, Blue Hawaii.
Era la película.
No está mal la película, ¿eh?
El éxito fue tremendo.
No está mal la película, además. No está mal. Que algunas películas de Elvis, pues bueno, lo que hacen es montar una excusa para que Elvis haga o encadene 4 o 5 números. Esta película hasta tiene argumento y todo, hasta tiene una cohesión. Tiene una cohesión, está bien.
La curiosidad está, en muchos casos, en esa pregunta que casi todo el mundo se hace. ¿Pero cómo es posible que Dylan hiciera una versión de Can't Help Falling in Love? A Dylan le caía bien Elvis.
Sí.
Está claro, es un personaje que dentro del rock and roll fue fundamental, sobre todo en cuanto a fusión de estilos.
Es verdad.
Que yo creo que fue de los primeros que llegó a fusionar lo que era la música blanca del momento y la música negra momento,
bueno,
que tenían serias diferencias para aparecer en la radio. Además.
Eso es. Él trajo todo lo que sabía y como empezó en el gospel, lo trajo y lo acercó al pop rock, al rock. Recorrió varios géneros Elvis también, y todos bien, ¿eh?
Sí.
Todos bien. Es que estamos hablando de...
Fue el personaje capaz de filtrar perfectamente...
Sí.
Todas las influencias y hacer eso, una cosa que se llamaba rock and roll y que fue denominada como la música del diablo.
Y bravo por Bob Dylan, por atreverse. Está claro que tiene que haber admiración, como bien dices, porque atreverse Bob Dylan con la voz que tiene, con un tema de Elvis, con la voz que tenía, pues hombre, hay que echarle bemoles, ¿eh?
Hay que echarle
bemoles, y más con una canción tan conocida, porque si fuera una menos conocida, dejas al imaginario común el huir de la versión original, pero aquí es imposible. Aquí es imposible, yo debo decir, me gusta la versión de Dylan. Pero es que esta canción, aparte de ser una de las más conocidas de Elvis, es una de mis favoritas. Y mira que tengo escuchado a Elvis.
Pues más curiosidades sobre Bob Dylan. Vamos a la mitad de los años 50. Una composición dice, pero ¿cómo es posible que Dylan se fijara en Gilbert Bécaud? I bless the day I found you. I want to stay around you. Now and forever. Let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever. Without your sweet love, what would life be?
Let it be me, no Everly Brothers, si Bob Dylan.
Jet Apparition es el título original de la canción de Gilbert Bécaud y le puso letra de más pie de la Nou. La versión en inglés tuvo un texto ya de Man Curtis y se hizo llamar Let It Be Me. Creo recordar que en el 57 la grabó Jill Curry para una serie de televisión, además, que se llamaba Climax. Y el gran éxito a nivel de versión lo obtuvieron dos hermanos fantásticos de Kentucky llamados los Everly Brothers, claro. Faltaría más.
Sí, sí, que son buenos. Este fue uno de los mayores éxitos de ellos, pero es verdad que jugaban muy bien con las voces corales. Se complementaban muy bien y grabaron buenos temas. Pero fíjate, en este caso me ha gustado mucho este Bob Dylan y no me lo habría esperado nunca.
Es
Bob
cierto.
Dylan cantando por Everly Brothers, no me lo habría esperado jamás.
Pues te diré, Jesús, hizo el señor Dylan varias versiones de temas de los Everly Brothers, de algunas canciones muy conocidas, como All I Have to Do is Dream, por ejemplo,
sí.
Y de otra, mucho menos.
¿Cómo no nos van a gustar este tipo de espacios, Manolo? Porque descubrimos precisamente eso que acabas de decir, aunque la hagamos en la voz de Bob Dylan en lugar de en la voz de Everly Brothers. Esos temas que pasan inadvertidos, no por demérito, sino por mérito, gran mérito de los otros, de los que se cuelan siempre en la lista de éxitos, como All I Have to Do is Dream o Let It Be Me. Price of Love, qué bien suena este Price of Love.
Y es una canción compuesta por Tony por Phil Everly, además. Todo el mundo lo recuerda. Una pareja de hermanos que, con base además en la tradición del country, se convirtieron, yo diría que, en uno de los grupos más influyentes de la historia de la música popular norteamericana. Ellos empezaron en la segunda mitad de los 50, en el 56, de la mano ni más ni menos que de Cher Atkins, pero se independizaron bastante rápido. Eran unos guitarristas, yo diría que bastante notables, pero lo más importante fue la utilización perfecta de las armonías vocales. Y es que había una curiosidad. Tú escuchas a los Everly Brothers originalmente con detenimiento y te das cuenta de que no hay segundas voces. Es que los dos cantan exactamente,
sí, exactamente igual,
con el mismo tono vocal.
Es verdad.
Y Bob Dylan hizo esta versión del tema de los Everly Brothers en el 65... que fue cuando los propios Everly Brothers habían lanzado este The Price of Love, puesto número 2 en el Reino Unido, puesto número 3 en Irlanda, y no entró ni en listas en Estados Unidos.
No, fíjate.
Y sin embargo estamos hablando de uno de los grupos más influyentes, sobre todo a niveles de armonías de la historia de la música, sobre todo también, y valga la redundancia, enraizadas, porque hay que recordar que el seguimiento de los Everly Brothers tuvo un nombre y dos apellidos, Simon y Garfunkel.
I am just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. La la la, la la la, la 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 la. When I left my home and family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railroad station running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go.
Esto no son Simon and Garfunkel, son no. Dylan and Dylan.
Dylan and Dylan, exactamente. El colegio en Queens y su afición por la música unió desde muy pequeñitos, cuando hacían obras teatrales escolares y ensayaban a dúo, imitando a los Everly Brothers, a Paul Simon y a Garfunkel, que crecieron juntos en Forest Hill, en el barrio neoyorquino de Queens. Empezaron a cantar con el nombre de Tom and Jerry y después de distintas aventuras musicales lograron firmar un contrato como Simon and Garfunkel. E iniciaron en el 64 una andadura impecable que les mantuvo juntos hasta 1970 y pasaron a ser sin duda las voces de un tiempo de inocencia y de confidencias. Y como despedida editaron un álbum que se llamaba Bridge Over Troubled Water, que tuvo un enorme reconocimiento y lo hizo gracias a canciones como The Boxer, que tenía pues ciertos tintes autobiográficos con respecto a Paul Simon. Hablaba de la pobreza y de la soledad y en ciertas formas estaba inspirada en la Biblia. Paul Simon la escribió sintiendo que estaba siendo criticado muy, muy injustamente.
Me estoy riendo, Manolo Fernández, porque claro, ya uno
está punto, curado de espanto.
Está a punto de peinar canas. Y yo me acuerdo de esta canción, no sé si lo recordarás, había un gag tremendo. Te iba a decir Cruz y Raya, ¿no? Anterior. Yo creo que era Martes y Trece. Que con esta canción hacían un Nairana y en el y le daba un bofetón.
Un bofetón de
Simon Agarfan, que lo arregló.
Sí.
O sea, qué bueno era entre Simon y Artie, ¿no? Eran Simon y Art, Garfunkel. Bueno, es que terminaba la canción y estaban los dos amoratados. O sea, ya no podía seguir cantando.
Es cierto. Y la tremenda curiosidad de que la máquina de discos de hoy tiene como protagonista la voz de Bob Dylan, porque hoy mismo ha cumplido 83 añitos.
Estará soplando velas, fíjate. Y nosotros hablando de él, ya nos podría invitar, ¿no? Bob,
hubiera
si nos
sido
estás
un
escuchando.
Yo creo que sí, lo mismo nos llama.
¿Sí?
Sí. Lo que pasa es que lo hará a cobro revertido.
Te llama a ti o me llamará a mí preguntando por, oye, ¿está por ahí Manolo? Eso, y me lo creo que pueda suceder.
Bob,
¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de Bob Dylan?
Pues mira, el pasado día 1 de este mes de mayo se ha cumplido el primer aniversario de la muerte de uno de los grandes folcloristas de la historia de la música. Hablábamos de él precisamente hace un año aquí, echándole ya de menos y lo seguimos haciendo. Hablábamos de Gordon Lightfoot, uno de los más populares músicos canadienses de todos los tiempos, y yo diría también que de todos los géneros musicales, aunque casi siempre centrado en el folk. Era de Lake Simcoe, en la ciudad de Orillia, en la provincia canadiense de Ontario, y cómo no, Bob Dylan le ha cantado.
In the early morning rain, with a dollar in my hand, aching in my heart and my pockets full of sand. I'm a long way from home and I miss my loved one so. In the early morning rain with nowhere to go.
Es esa clase de interpretaciones y de temas en los que el artista se sabe bueno, se sabe que es bueno, pero además se divierte. O sea, mucho. Yo me imagino aquí a Bob Dylan divirtiéndose, girando el gesto, esos cambios de tono, esos cambios de voz, diciendo, mira, no sé si te gustará más o menos, pero lo sé hacer así de bien.
Y mira, a ver, que vosotros habéis dicho que yo canto mal, pues mira, tomad. Escucha
es,
esto.
Es que me lo imagino así, de verdad, con mucho desparpajo y ejecutando, bueno, lo ejecuta bien, ¿eh? Cantar por Gordo Lightfoot no es fácil.
No es nada sencillo, exactamente, y menos aún cuando estamos hablando del primero de los álbumes que se llamó simplemente Lightfoot en el año 66, y fueron grabaciones que marcaron el camino a seguir de buena parte de sus paisanos, como Jan and Sylvia, por ejemplo, pero luego le siguieron Peter, Paul and Mary, por ejemplo, y otros muchísimos más. Era Early Morning Rain, un tema compuesto en el año 64, una canción que estaba inspirada en la visión de un amigo en el aeropuerto de Los Ángeles observando el despegue de un Boeing 707 y asimilándolo con su propia vida. A mí, fíjate, me parece una canción verdaderamente deliciosa.
Hay varias canciones, me vienen al menos a la cabeza dos más, que tratan de ese momento, el momento en el que uno ve cómo se marcha un avión, en el que se marcha un amigo, como me estás diciendo, se marcha tu pareja, tu expareja que te acaba de dejar.
Por ejemplo.
Entonces, sí, hay varias canciones y suelen tener muy buen mensaje, fíjate. En una de las que me viene a la cabeza se le acerca a alguien al que está viendo apartar el avión y la canción, las tres cuartas partes de la canción es lo que le dices a alguien para que se olvide de quién se está marchando, ¿no? Y quién se está alejando en el avión, lo cual parece una canción de autoayuda. Entonces, me parece muy interesante esa escena. Es verdad que los aeropuertos, ya lo decía Love Actually, la película, los aeropuertos suceden muchas cosas y una de ellas es esa, además que sí.
Cuando tienes un problema con tu tercera mujer, por ejemplo, o tu tercer marido y esas cosas,
sí,
puedes de pronto componer una canción. Y Bob Dylan puede llegar a interpretarla. Estamos hablando de un señor que tiene ahora mismo 91 años. Dylan está ahí en la carrera con 83, a ver si le pilla y estas cosas. Bob Dylan cantando, ni más ni menos,
a uno de los mejores,
que a Willie Nelson. Willie Nelson, otro de esos, yo diría que emblemas vivientes de la música de raíces, uno de los favoritos de la máquina de discos.
Es que te iba a decir, y lo hemos tenido como aquel que dice hace nada, anteayer. Claro. Quiero que lo vuelvas a traer, Manolo.
Hay que traerlo otra vez.
Es que es muy bueno. Es que le escuchas en la voz de Bob Dylan, pero aunque cantase por él, no sé, voy a decir cualquier, no voy a decir ningún artista en particular, aunque cantase por él cualquier otro artista, ya nos evoca a Willie Nelson y nos apetece escucharle.
Es cierto, y nos hemos ido con él, con Dylan, con esta versión de Dylan, a 1980, cuando Willie incluyó Angels Flying Too Close to the Ground en la banda sonora de una película, Honeysuckle Rose, que él mismo además había protagonizado. Y esta canción la compuso, como antes decíamos, atravesando algunos problemas con su tercera mujer, Connie, durante el año 76, aunque no vio la luz hasta que la incluyeron en la banda sonora de esta película en su versión en directo. Al parecer, el tema trata realmente sobre un amigo del veterano músico miembro de los Hell Angels que murió en un accidente de moto. Y hemos hablado del año 76, que fue cuando por fin un disco de country consiguió por primera vez en la historia vender 1 millón de copias, que fue aquel Wanted the Outlaw, con Waylon, Willie, Tom Palglaser y Jess Coulter. Y eso dio origen a que la compañía discográfica de Willie quisiera impulsarle a que siguiera en ese, en esa figura de forajido. Y entonces fue Willie y dijo, pues no, pues voy a hacer todo lo contrario. Y Bob Dylan lo recuerda.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you.
El señor Willie Nelson impuso en el año 76 un proyecto después de haber pedido a Booker T. Jones ni más ni menos que le hiciera un par de arreglos para recrear Moonlight in Vermont y esta canción, Stardust. Uno de los temas imprescindibles de la música popular la compuso en el año 27 Hoagy Carmichael y le añadió texto Mitchell Paris 2 años más tarde. Y Bob Dylan, pues de pronto dijo, pues yo voy a cantar Stardust, ¿por qué no?
Porque
hizo esta versión. Además, para el 38º álbum de estudio de Dylan, el primer disco triple de su carrera, que se llamaba Triplicate. Y esta joyita que traemos aquí es otra de las curiosidades del
ese
Dylan
disco que
hoy cumple.
El 38º
álbum de estudio de Dylan.
Madre mía, no es prolífico el hombre.
Bueno,
no es
Willie Nelson, entre unas cosas y otras, tiene más de 100 álbumes.
Madre mía.
Es que, así, claro, sin anestesia,
es que
ni
cualquiera
nada
que diga no me gusta esta persona y le dice, vale, ya cuando grabes 38, 40, 100 discos, pues ya entonces puedes...
Ya charlamos de tú a tú
y puedes hablar de mí y criticar lo que quieras. Me gusta, nos gusta terminar bien. Hablabas de un referente de la música popular. Yo te voy a hablar de otro referente de la música popular estudiantil, no para nosotros, si allí en el mundo anglosajón, porque ya se sabe que los bailes de fin de curso, esos famosos de Llevo la rosa, te voy a buscar, hola, Mr. Jones, vengo a buscar a su hija para llevarle al baile. Si hay una canción característica de los ball, de los bailes de fin de curso, es esta.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart. Without a love of my own, blue moon, you knew just what I...
90 años tiene esta canción. Richard Rodgers y Lauren Hart la crearon para una película, Hollywood Party, con Jane Harlow, ni más ni menos que como protagonista. ¿Quién la ha cantado? ¿Quién la ha interpretado?
¿Quién no la ha cantado?
¿Quién no la ha cantado? Más fácil. La ha interpretado de Louis Armstrong a Elvis Presley, pasando por los Marshall, Sinatra, Dean Martin, los Mavericks y, cómo no, el de hoy, Bob Dylan.
¿Cuántos besos habrán robado, cuántos besos habrán dado al son de esta canción? Que, ¿por qué no? También hay que utilizarla para terminar, para despedir, para hacerlo en alto. Manolo Fernández, gracias por traernos la música más desconocida de Bob Dylan, que para eso sirven este tipo de espacios también.
Un placer, como siempre. Sigan escuchando Onda Madrid.
Informativo y luego 5 letras y adivinen con quién termina.